Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 36 y hoy es 24 de noviembre de 2017. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada de nuevo, como en el podcast pasado, por Clara. Buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
Y esta vez, hacía tiempo que no venías, ¿no, Verónica? Buenas tardes, Verónica.
Demasiado tiempo, la verdad. Buenas tardes.
Verónica es al final una cuestión personal, es vocal de Lactando, igual que nosotras, pero además es algo que no le gusta nada que lo diga en público, que es la presidenta. Entonces, precisamente por eso, pues cada vez que tengo ocasión lo digo, aunque ella quiera ahora matarme. Pero bueno, es la voz visible ante todas las cosas que nos queráis contar. Hoy, quitándole un poco hierro al asunto, Verónica, eso es una broma nuestra, pero bueno, así la conocéis y le ponéis un poquito de cara, porque en el podcast a veces pone el jefe de la red, pone la mía, pero yo soy una más, no solo la que hace esto. Bueno, hoy tenemos un podcast muy interesante. Nos acompaña Clara como experta, quizá.
Como experta. Clara como persona experimentada, igual que todas.
Efectivamente. Hoy tenemos un podcast de a pie. El motivo, igual que otras veces, hemos invitado a gente para que nos cuente cosas en las que sabemos que tienen especiales conocimientos, como por ejemplo en nuestro podcast anterior, que vino Marta Ferrero. Pues hoy hablamos de cosas que han pasado a muchas mujeres, que nos han pasado a nosotras y que pasarán a otras muchas mujeres después. Y es porque el podcast de hoy es picante, es de dos rombos, es como lo queréis llamar, porque el tema es el sexo.
Si me permitís, antes de empezar a meternos en harina, quería daros las gracias por este tema. Porque la verdad, los podcasts es una herramienta muy práctica, muy útil. En las reuniones nos quedamos siempre con falta de poder hablar, se nos quedan cortitas a veces, porque los temas son tan amplios. Y cada persona es un mundo, cada familia tiene unas características y unas particularidades. Y la verdad que este es un tema que espero que tratemos otras veces, porque me parece muy interesante. Así como se nos quedan cortas, como decía, las reuniones a veces, o cuando nos invita alguna matrona a dar alguna charla en alguna preparación al parto, el tema de la sexualidad es un tema muy importante y que no siempre se aborda con la naturalidad con la que se debiera por poner unas caras, porque te da apuro a veces
Claro, hablar. Es que este podcast, que ahora mismo estamos con un bizcocho, con una infusión, un ambiente relajado, pues la gente cuando habla de sexo, pues hablará con una persona, con dos, con cierta confianza. Por muy estupendas que sean nuestras reuniones de lactancia, pues se da prioridad a la recién parida de 5 días que viene que se le cae la teta a trozos a la pobre con una grieta, antes que ver qué pasa cuando me acostaré con mi marido, pues esa o con mi pareja. Esa persona lo último que piensa ahora mismo es en acostarse con nadie. Si lleva puntos, si lleva grietas, si tiene una criatura a la que alimentar. Entonces, muchas veces no es el momento porque esa mujer no está en esa situación, en ese momento vital. O porque a lo mejor, oye, hay reuniones nuestras que de repente te vienen 20 madres. Sí. Con algún padre, alguna abuela y niños por en medio del círculo. ¿Cómo hablas de orgasmos y cosas así, no? Sí.
Precisamente por eso quería daros las gracias. Y me hace de especial ilusión el estar aquí, a pesar del comentario que ha dicho antes Rocío, que no me hace gracia. Pero dar las gracias a Emilcar FM, la plataforma a la que pertenecen estos podcasts, porque nos permite tener más herramientas y poder tratar los temas con un abordaje diferente al que estamos acostumbrados en las reuniones. Y aunque cueste a veces, o bueno, como tú decías, Rocío, eso que lo hablas con una amiga o tal, a veces nos cuesta encontrar ese momento, ¿no? Y es un tema que hay que abordarlo y que hay que nombrarlo con normalidad, ¿no?
Letras.
No el decir, ay, es que llevo ya 5 meses y a ver si voy al ginecólogo, porque, pues bueno, que se pueda normalizar, hablar con las amigas y sirva este programa pues para abrir un debate entre esos conocidos, allegados y hablar de ello.
Pues venga.
Al lío.
Hablemos de sexo. Claro, esto es como cuando empezamos a hablar de la lactancia, que se empieza en el embarazo. Aquí hay que empezar a hablar del sexo en el embarazo, porque así empezó todo, ¿no?
Claro, claro. El origen del embarazo es el sexo. De hecho, el embarazo forma parte de la sexualidad, puesto que empieza con una relación sexual que desemboca en un embarazo, y un embarazo que desemboca en un parto, y una lactancia que desemboca en un bebé que va creciendo. La finalidad de la sexualidad es la reproducción. La finalidad biológica es reproductiva, ¿no? Al margen de que la raza humana obtenga el placer, que sea una fuente de placer.
El disfrute.
Y de disfrute, ¿no? Pero bueno, la finalidad biológica y fisiológica de la sexualidad es la reproducción. Entonces, voy a hablar del sexo durante el embarazo, ¿no? Durante el embarazo se produce un aumento del deseo sexual, ¿no? Por una cuestión meramente hormonal, ¿no? Tenemos cifras altas de estrógenos y tenemos cifras altas de progesterona. Y entonces eso hace que el deseo sexual esté mucho más activo, ¿no? Y conforme va avanzando el embarazo, se va complicando a veces determinadas posturas, puesto que no estamos ni tan ágiles y solemos estar un poco más cansadas, ¿no? Pero bueno, siempre encontramos alguna forma
o
alguna postura.
La panza a veces lo complica, ¿no?
La panza lo complica, a veces el dolor de espalda, el dolor de cadera, pero bueno, el embarazo es también un momento muy especial de la sexualidad.
A ver, no somos ginecólogas, no somos sanitarias, y seguramente, aunque lo fuésemos, tampoco podríamos aquí jurar nada sobre nuestro nombre, sobre nuestras manos y con riesgo a perderlas, precisamente porque cada mujer o cada embarazo puede tener sus circunstancias. Pero, generalizando, como dicen a veces, una conversación de cuñados, ¿no? De ascensor. ¿El sexo en el embarazo le va a hacer daño al bebé?
No le va a hacer daño al bebé. El sexo durante el embarazo se puede practicar, incluso las semanas previas a la fecha prevista de parto y los días previos hacen también que bueno, pues que se dilate mejor, y que con las contracciones uterinas, cuando se tiene un orgasmo, pues el bebé se mueva y se vaya colocando un poquito también.
¿Y en un embarazo normal causa abortos en el primer trimestre?
Tampoco es causa de abortos, salvo la excepción que haya una recomendación, pues porque haya alguna amenaza de aborto o porque el ginecólogo nos haya recomendado reposo. En ese caso, evidentemente,
reposo,
no vale decir yo
no camino y vente para acá.
No camino, me quedo aquí y tal, pero
había una matrona nuestra nos contaba en un curso preparto, tal, le aumenta el deseo sexual. Y dice, yo tuve una vez un padre que me vino en secreto diciéndome, dile a mi mujer que no puede en su estado. Dice, ¿por qué me lleva frito?
Me lleva frito.
Dice, girar la llave y oigo, ¡ra! Como baja la persiana hasta abajo para preparar el terreno. Dice, y me lleva que no puedo más. Y el pobre estaba, por favor, esperando una recomendación médica contra el sexo.
Porque iba agotado.
Sí. Ella tenía mucho deseo. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, se recomienda, ¿no? Se generan endorfinas, todas esas cosas. Y bueno, como de esto hablamos así en otro podcast por encima, que os recomendamos que vayáis a los otros podcasts, que nos escuchéis, que hemos tratado muchísimos temas, en concreto 35 antes de este, como mínimo, porque antes los hacíamos de doble tema, pues llega el momento del parto y hemos parido. ¿Y ahora qué?
Claro, bueno, hemos parido y evidentemente nuestro cuerpo está recuperándose de un proceso que, bueno, que a veces ha durado más horas, otras veces ha durado menos horas, pero claro, ha pasado un bebé por el canal del parto, que es un bebé que está ahí, que nos necesita y que tenemos focalizada completamente toda nuestra atención en ese bebé, ¿no? Entonces, el cuerpo de la mujer tarda en recuperarse. Se habla de la cuarentena, seguramente que habréis oído hablar de la cuarentena, ¿no? Que los ginecólogos y los médicos te dicen, no, para mantener relaciones espérate la cuarentena. La cuarentena pueden ser 6 u 8 semanas, no es que sea 40 días, que el día 40 ya digamos, ala, venga, vente aquí conmigo a la cama un ratito, ¿no? Cada mujer tiene un periodo de recuperación distinto, cada mujer tiene un estado de ánimo distinto, cada bebé es un mundo que se diferencia muchísimo de otros bebés. Entonces, al margen del estado de ánimo de la mujer y de las necesidades que tenga en ese momento, vuelve otra vez la cuestión hormonal, ¿no? Si durante el embarazo teníamos los estrógenos y la progesterona alta, que eso hacía que tuviéramos mayor deseo sexual, durante la lactancia nos sube muchísimo la prolactina y nos bajan los estrógenos, nos baja la progesterona y nos baja la testosterona, que son hormonas que forman parte de la sexualidad, del acto sexual, ¿no? Entonces, una mujer que está amamantando, una mujer, aunque haya pasado esa cuarentena, aunque haya pasado esas 6 u 8 semanas que de forma así general se suele recomendar, la mujer que amamanta durante los 6 meses, durante los 6 primeros meses, hormonalmente, es semejante, los índices hormonales que tiene son semejantes a la menopausia, porque baja muchísimo.
Los primeros 6 meses de lactancia.
Los primeros 6 meses de lactancia. Bueno, los primeros 5, los primeros 6. Sí. Es decir.
Pero esto, lo que se relaciona más con la lactancia materna exclusiva, con más producción de leche, digamos que se queda también amenorrea, ¿no? Ausencia de regla, y se queda todo ahí como parado. No tenemos las hormonas cíclicas del ciclo menstrual, de la.
Claro, no estamos ovulando. Pero bueno, es una cuestión de supervivencia. El cuerpo es muy sabio. Entonces, ¿por qué no ovulamos? ¿Por qué la lactancia inhibe el deseo sexual? ¿Por qué bajan? ¿Por qué las hormonas de la lactancia, la prolactina, hace que bajen el resto de las hormonas sexuales? Pues por supervivencia de la especie. Es decir,
si en muchos casos no te da tiempo ni a pegarte una ducha en condiciones, a dormir plácidamente, te ha llegado un nuevo ser que te ha puesto patas arriba a la casa, que parece mentira, esa cosa tan pequeña y tan deseada, te da un vuelco a tu ritmo diario, pues hay veces que dices, mira, si no sé lo que es dormir, como para pensar en otras cosas.
Claro,
al margen
claro.
Ya del tema hormonal.
O sea, bueno, claro, yo ahora me estoy centrando en el tema hormonal pues por la explicación científica de todo esto, ¿no? Pero claro,
luego hablaremos, porque hay gente que tiene 15 asistentes y son las menos, pero hay gente que tiene 15 asistentes y no da pecho. Pero sigue teniendo un periodo de, ojo, que por aquí ha pasado un
periodo
chiquillo
de
3 kilos y...
Sí. Claro, entonces, lo que estaba diciendo antes era que tenemos unos niveles hormonales semejantes a la menopausia, y es por todas esas hormonas bajan por supervivencia de la especie. Es decir, si nosotros estamos criando un bebé que demanda toda nuestra atención y demanda todo nuestro cuerpo porque lo estamos amamantando, no podemos quedarnos embarazadas. Durante el embarazo baja la producción de leche y un bebé de 1 mes y medio o de 2 meses, un bebé de un mes y medio o de 2 meses nos necesita enteramente, necesita toda nuestra atención y necesita una producción de leche a todo trapo, ¿no?
De que además somos esto viene de hace muchos años, entonces claro. Realmente las píldoras anticonceptivas, los métodos de barrera tipo preservativo, estos son inventos modernos. Antes la manera de no quedarse embarazada era la abstinencia.
Era la abstinencia, claro.
Con lo cual te dicen, tú de aquí, esta matrona dice, el anticonceptivo más usado es el bebé, y dice, cuando el bebé está encima de ti, así claro. De manera, ¿no? Pues precisamente lo que dicen es, bueno, tú de momento que no tengas ganas, porque si no tendrás ganas hormonalmente, pues...
Claro, si tú no tienes ganas, pues no te arrimas. Y si no te arrimas,
no pasa lo que pasa.
Pues tienes menos riesgos de quedarte embarazada y que la atención a ese bebé que te necesita durante ese primer año, básicamente de forma exclusiva, entonces ese bebé va a ser un bebé de un año, va a ser un bebé que cuando ya ese bebé se destete, tenga un año, me refiero a todo el proceso natural, ¿no? Sea al año, sea al año y medio, a los 2 años... Cuando así se decida, tu cuerpo ya se va recuperando poco a poco, vuelven a subir.
Y te indica
los...
que está preparado para un nuevo embarazo,
claro.
¿No? Porque realmente el tema de la ovulación y todo eso es por embarazo. O sea, biológicamente, claro. Nosotras ahora pues tenemos la regla y de no sé cuántísimas reglas se aprovechan, por decirlo así, unas cuantas en embarazos, pero realmente es el objetivo último de cada óvulo, ¿no?
Claro. Nosotras tenemos la regla desde los 12 o los 13 años para tener hijos, para continuar la especie. Yo estoy hablando en términos biológicos
mismo,
¿no?
Sí, por eso digo,
¿no?
que es... biológicamente, el momento en que tú vuelves a ovular, vuelves a estar preparada para tener otro embarazo, que es lo que tu organismo está pensando porque es para lo que viene programado.
Claro, pero yo a las personas que nos están escuchando tampoco quiero hacerles que piensen que si están amamantando no se pueden quedar embarazadas.
Ahí está, fallos de ese sistema, que no somos tan perfectas. Porque hay niños que se llevan 10 meses.
Hay niños que se llevan 10 meses, incluso habiendo estado amamantando durante mucho tiempo, porque... Igual nos separamos durante 6 o 7 horas, o dejamos de amamantar 2 noches, o porque el bebé estaba un poco malito, o porque nosotras estábamos también un poco malitas, y entonces...
O porque esa los cuerpos noche... a veces fallan. Porque, sí, vamos, claro. Que se madre quedó... con lactancia materna exclusiva en la cuarentena, o sea, 30 días del parto...
Y se quedan embarazadas.
Dando lactancia materna exclusiva a demanda, todo lo que da, y a los 30 días... embarazada.
Claro, nos podemos quedar embarazadas porque además nosotros, en ese momento que hay una bajada de la lactancia, enseguida estas hormonas de la sexualidad están ahí esperando a que baje un poco la prolactina para decir, ahora es nuestro momento,
otro suben bebé
para arriba y desencadenan los movimientos hormonales, desencadenan la ovulación y nosotros podemos estar ovulando y no sabemos que estamos ovulando porque llevamos 3 o 4 meses sin tener el periodo, ¿no? Y decimos, ah, bueno, pues si estoy amamantando, pues no me voy a quedar embarazada. Resulta que hemos ovulado, nos quedamos embarazadas.
Y ahí está el hermano, entonces, que se lleva 10 meses, no, 11 meses.
O claro, y ha pasado muchas madres que dicen, como no han llegado a tener ninguna regla porque a la primera ovulación se han quedado embarazadas, de repente dicen, ¿qué me pasa? Si me estoy poniendo gorda, y me siento mal y estoy mareada y parece que, no sé, me encuentro rara. Y van al médico y le dicen, estás embarazada, ¿no? Pero sí, si yo no tenía la regla,
se dan.
Se dan pocos casos,
por eso
pero se dan.
Se suele decir que no es un método anticonceptivo.
La lactancia no es un método anticonceptivo, ¿no? Es que no quería que nadie que estuviera escuchándonos pudiera pensar que, ah, bueno, pues sí, estamos amamantando.
No, yo creo que lo hemos dejado claro.
Lo normal es que no te quedes embarazada y que no ovules. Pero sabes que si lo haces sin ningún tipo de medio... te expones a quedarte. Esa posibilidad existe.
Claro, claro.
Ya tu cuerpo y tú, pues, y cuantas más fichas eche, pues más posibilidad de que te toque, ¿no?
En los tiempos que corren, con la cantidad de medios que tenemos, pues, yo qué sé, si quieres que te toque la lotería, compra un boleto. Si no lo compras, no te va a tocar. Pues esto sería un poco parecido, ¿no? Se puede disfrutar sin correr ese riesgo, que para eso tenemos, pues, los avances que hay en ese sentido.
Relaciono con esos avances, porque uno de los avances es el preservativo. Entonces, estás hablando del tema hormonal. Bueno, las últimas evidencias o los estudios hablan de que la distancia ideal de 2 embarazos, al menos, es de 18 meses. Mínima, sí. ¿Vale? Pues se espera que haya unos 9 meses de la madre para recuperarse.
Año y medio y 2 años, diciendo.
Estamos hablando de que en esos meses tenemos las hormonas absolutamente en el suelo.
No, absolutamente no. Los 6 primeros meses los es muy parecido primero, a la menopausa. Y además van acompañadas de sequedad vaginal, de sofocos de calor. A partir, en torno al 6º mes de lactancia, hemos pasado 6 meses de lactancia exclusiva, los niveles de hormonales empiezan a volver un poco a la normalidad.
También. Vale, pero vamos antes de cuando ya vuelve la cosa a normalidad. Sí. Los primeros 6 meses, sequedad vaginal. ¿Qué hacemos?
Bueno, existen unos lubricantes fantásticos que venden en las farmacias que ayudan a la penetración, pero también no tenemos que olvidar que las relaciones sexuales no solamente el coito y la penetración, hay muchos modos de tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, durante esos meses que puede ser más complicado que la mujer pues tenga deseo sexual. Porque además se suman también el sueño y el cansancio, no solamente eso. Y el sueño y el cansancio también lo tienen las parejas, ¿eh? Eso no es, porque la bajada hormonal la tiene la madre del bebé. Pero el sueño y el cansancio también lo tiene la pareja.
Hay que combinar,
¿no?,
las tres cosas, ¿no? Que no haya ninguna de las tres.
Claro,
y
claro.
También podemos hilarlo un poco con la actividad más o menos frecuente que haya habido durante el embarazo, ¿no? En estas parejas que notan que sus mujeres pues están más activas, que disfrutan más, claro, al tener mucha más irrigación de sangre en la zona, estás mucho más sensible para todo eso, sientes más, entonces de que te pones de 0 a 100 en 0 coma y luego están ahí intentando y tú, pues más fría que una vela, pues que se sepa, por ejemplo, que entra dentro de las cosas normales, que podemos usar, pues como decía Clara, ¿no?, el tema de lubricantes, pero sobre todo me apetece nombrarlo para normalizarlo, ¿no? Para que no pensemos que, uy, ¿y esta quién es? O este quién es, como que parece que nuestra pareja ha cambiado en ese tiempo, ¿no? De todo ese disfrute que hemos podido tener cuando estábamos con todo lo nuestro, ahora que dices, mira, si es que siento que no me, que huelo a leche, que no tengo ganas, que Bueno, y si tienes la suerte de que se ha dormido el bebé, que dices, mira, ahora tenemos un hueco y a los dos os apetece, pues es el momento de disfrutar, dejarse
pero,
llevar.
Pero habéis hablado de las hormonas de ella, del cansancio de ella, del cansancio de él, y luego que esté el bebé...
Que esté el bebé dormido. Que esté el bebé dormido o que hayamos podido hacer una escapadita, pues si tenemos alguna hermana o alguna abuela. Venga, quédate aquí un poquito con el bebé, media horita, un poquito.
Entonces,
más.
Entonces, vamos al tema, vamos al lío. ¿Cómo empezamos? Porque claro, aquí cada uno va a que haga lo que quiera en su casa, ¿no? Pero ¿es normal que duela al principio?
Bueno, no en todas las mujeres, que depende del tipo de parto que haya tenido y también depende de si ha tenido una episiotomía más o menos complicada, ¿no? A veces la episiotomía causa dispaurenia, que es sencillamente dolor en las relaciones, es decir, cuando han cosido a la mujer después de hacerle una episiotomía, pues han cogido más tejido, que tira de un lado, que tira del otro, y ahí, bueno, pues ahí es complicado. Si a una mujer le duele bastante durante las relaciones sexuales, durante la penetración, incluso hay mujeres que se les hace prácticamente imposible mantener relaciones sexuales, debe de ir al ginecólogo porque existen ejercicios de suelo pélvico.
¿Dónde ponemos el límite? ¿Qué es lo normal de esa episiotomía follonera?
Bueno, hay veces que la episiotomía puede doler un poquito al inicio de la penetración, es decir, al principio de la penetración, pero luego en cuanto se lubrica un poquito y la cosa sigue para adelante, pues se normaliza y ese dolor ya no lo tenemos tan intenso. Bueno, eso podría decirse que es normal, pero un dolor permanente durante la penetración, al inicio, durante y al final, eso no es normal, ¿no? Entonces, bueno, esa mujer debe de ir al ginecólogo a que le haga una revisión, a un ginecólogo o una matrona. Las matronas también están muy sensibilizadas con ese tema. Y si ha llegado a algunas mujeres con las que yo he estado hablando, algunas matronas o algunas fisioterapeutas le han recomendado pues que utilice aparatos sexuales, las bolas chinas, que utilicen algún tipo de dildo para, bueno, de alguna manera ayudar un poco a ejercitar el suelo.
Acostumbrar de nuevo la zona y
claro,
además no relacionarla con el momento, porque a lo mejor para 10 minutos que tenemos, que justo se combinan todos los astros y podemos, pues claro, yo creo que esa no es la situación ideal de una puérpera, tener la presión de, fíjate que este pobre lleva no sé cuánto tiempo sin hacerlo, y ella también, pero claro, se supone que ella ha estado tiempo sin ganas, ¿no? Por la baja hormonal, y me dolerá y no me dolerá, pues la predisposición de esa mujer desde luego no es la ideal.
Claro, que la mujer no tenga rechazo a tener relaciones sexuales por el dolor, y que luego también que la pareja no sienta que está siendo rechazado, porque claro, ahí entran en función el estado de ánimo de la mujer y el estado de ánimo de la pareja, ¿no? En la pareja se puede sentir rechazada y la mujer puede sentirse, y algunas mujeres me han contado que se han sentido incluso acosadas, ¿no? Entonces, hacer aquí un llamamiento a que las mujeres demanden y expliquen a sus parejas cómo se sienten y que en este momento quiero un abrazo, quiero cariño, pero el que yo busque tu contacto físico no significa que quiero tener relaciones sexuales, que necesito mi tiempo, y que los hombres y las parejas de estas mujeres sientan que bueno, que
es parte del proceso,
que
¿no?
Es parte del proceso, ¿no? Y que bueno, sean comprensivos y que luego encuentren también otro modo de tener satisfacción sexual, ¿no? Juntos se puede buscar formas y otros modos, que bueno, no vamos a hablar aquí de esto porque no es un podcast estrictamente de sexualidad, pero estaría bien dedicar uno exclusivamente a eso, ¿no?
Hacemos otro, igual que hemos dicho a Marta Ferrero en el anterior podcast, que va a venir más veces, pues aquí igual hablaremos.
Claro.
De sexo.
Bueno, comprensión por parte de ambos, tanto de ellas como de ellos, ¿no?
Es que ahí se junta una coctelera brutal. Claro, entre lo que te ha costado encontrar el momento, que se alineen los planetas, como decía antes Rocío, que tú dices, venga, parece que me siento preparada, y que sea la propia mujer la que en ese momento no se sienta a gusto, es como decir, jolín, yo que he sido la que ha abierto la veda para que se dé esta situación.
Ya,
y
pero
ahora
a lo mejor empiezas y dices, oye, mira, no me duele, como dicen unos toros al corral. Yo creo que igual que cuando nos convertimos en madres y padres, y luego cuando somos de 2 o de 3 o de 7, lo que sea, pero descubrimos al otro como madre o al otro como padre. Sí. Tú lo conocías como novia, como novio, luego como pareja o marido, o pareja de hecho, o conviviente o lo que sea, pero luego la has conocido como madre. Entonces, puede ser parte de ese conocimiento que coges del otro. Oye, vamos a adaptarnos, igual que no. Ahora tengo que ver cómo me apoyas dando teta, pues te voy a ver apoyándome cuando ha pasado una criatura de 3 kilos por ahí.
Y superar etapas juntos. Consiste en ir superando distintas etapas juntos, los dos. Entonces, bueno, pues el embarazo es otra etapa que se supera juntos. El parto y el puerperio más próximo al parto también.
Sí, pero es verdad
también.
Que está orientado, venga, en cuanto pase la cuarentena ya la mujer lista para matar.
Claro, es que a veces
que
decimos 9 meses de embarazo, 6 semanas de cuarentena o 8 semanas.
Y luego,
de
cabeza.
6 meses de lactancia exclusiva. Parece que vamos como el juego de la oca.
El calendario.
Pero luego cada uno tiene sus tiempos.
Cada uno tiene su tiempo. Eso, luego hay gente de crianza, que lo mismo.
Hay una amiga mía que a los 7 días, con los puntos, estaba dale que te pego. Pero mía, porque disfrutaba muchísimo, bueno, y no le molestaban los puntos. Y hay gente
afortunada.
Que va al ginecólogo a las 6 semanas, incluso a los 2 meses y medio, casi 3, y decía la ginecóloga, es que 40 días, la cuarentena no son 40 días, a veces son 40 semanas. Claro. Entonces, cada uno tiene sus tiempos. Yo creo que la clave es saber que esa etapa pasará. Bien, porque estamos dentro de la parte fisiológica de aquí te va a tirar, aquí te va a doler, aquí esto, aunque no te duela ni te tire, está más desanchado porque todo tiene que volver a estrecharse y para eso tiene que pasar un poco de tiempo, quizá un poco de ejercicios de esto de Kegel o de bolas chinas. Con la tranquilidad de eso, como pasa con las grietas, o se te quitan o si no, pues vienes, te diagnostican, te dicen lo que tienes que tomar o lo que tienes que hacer o la postura o tal, o te quitan el frenillo y se cura, pues esto igual. Sabes que en esta lo que pase del parto a los 2-3 meses entra dentro de la normalidad. Pues fantástico, a los 3 meses va a estar todo bien y vamos a seguir como estábamos, pasando los buenos ratos, solo que con una criatura berreando al lado a veces. Que a los 3 meses no se ha quitado, pues entonces vamos a ponernos manos a la obra para ir a la matrona, para ir al fisio, para ir al ginecólogo y reeducar la situación o recomponer todo, ¿no? Y volver a como estaba antes.
Claro, luego también hay una parte que de la que tampoco se habla y es de cómo se sienten las mujeres con su cuerpo después de un parto, ¿no? El cuerpo ha cambiado, tenemos una barriga que se nos cae un poquito más. Luego algunas se recuperan antes que otras, ¿no? Pero es decir, que luego también pues la mujer con su cuerpo ya no, muchas de las mujeres ya no se sienten tan seguras porque les ha cambiado aparte de las sensaciones que ellas puedan tener de más o menos dolor, y también ha cambiado la vulva. La vulva ha cambiado. Las mujeres sienten que huelen distinto. Y eso hace también que ellas y a veces sus parejas sientan que tienen que volver a conocerlo. Pues es un momento precioso para conocerse.
Huele bastante a leche.
Sí, huele a leche, no, pero no. Yo me refiero ya al olor propio del órgano sexual, ¿no? La vulva ha cambiado, la morfología de la vulva ha cambiado, ¿no? Entonces, aceptarnos, a veces, pues eso, sentimos el costurón, ¿no?
Yo creo que la gente no se dedica a verse la vulva antes y cuando luego dice, ¿pero esto?
No, antes no estaba así.
Y claro, dice, bueno, ¿cómo estaba? No me la puedo con un espejo ahí todo el día mirando. Y después de que pase una criatura, eso tiene que cambiar por narices. Entonces, claro, hay que remoldear todo.
Hay que remoldearse
y
también que la pareja entienda que es un proceso de cambio
físico. Si hubiera parido él,
¿no?
Sí.
Claro.
Hombre, si no solamente hablando del cuerpo físico de la mujer, sino tú de golpe y porrazo te levantas una mañana, abres el armario y dices, uy, esto era de estando embarazada, me viene enorme. Y esto que era de antes me viene pequeño. O sea, si nos cuesta a veces atinar un poco con nuestra ropa del armario que nos gustaba, pues ya imagínate el que te veas bien en ropa interior o sin ella. Y entonces puede parecer un poco frívolo hablarlo así, pero realmente tiene su importancia. Porque
claro,
si
que
tú no
tiene,
te sientes,
muchísima.
Pues mira qué guapa estoy, indigna de ser mirada, de venga, que me miren, que me tal, pues todo eso te va a costar más, esa predisposición.
Bueno, digna de
¿no?
ser mirada siempre. Otra cosa es que se fomente en la belleza del embarazo, de somos diosas de fertilidad, que si la panza, que si los pechos cayendo por encima de la panza, y de repente cuando sale el chiquillo, la panza sigue ahí y dices tú, un momento, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Porque, bueno, la vulva huele distinto, parece aquello distinto, pero sale leche por todos lados. Cuando
claro.
te citas...
Claro, yo lo que quería decir es, una vez superado
no
el
pudor,
dolor de la episiotomía,
no me duele
una
costura.
Vez superada que tengo una vulva que me ha cambiado y que tengo más barriga y que tengo una teta más grande,
escucha,
que la otra,
y tengo
porque
una recuperación posparto de famosa,
vale.
Estoy espectacular.
O me he
ahora...
aceptado tal y como soy, ¿no? Y entonces empezamos a tener relaciones con nuestro marido ya más seguros, más tranquilos, y entonces llega el momento del orgasmo.
y te va muy lejos tú, no. Al orgasmo, no, antes, digamos, que te sobe los pechos.
Ah, bueno, sí.
Eso que ahora sirve para amamantar.
Claro.
Y antes solo había servido para
las mujeres del bebé, claro.
Las mujeres de repente a veces no quieren que sus parejas toquen el pecho. No quieren.
Están como muy sensibles.
Están muy sensibles, pero luego no quieren porque...
O parece que le está quitando
algo al bebé. No, pero es que a veces muchos hombres dicen, no. Las tetas no, que son de mi hijo, ¿no? De hecho, yo tengo un amigo que a su hijo los primeros meses le llamó el ladrón de tetas.
Hombre, es que el aspecto de la delantera, pues como, bueno, antes era pues eso, un escote bonito, que se luzca, se utilizaba para otra cosa. Hasta que no llega ese embarazo, no nos planteamos el pecho como una cuestión de alimentar a nuestro bebé.
Están ahí para eso, las tetas.
Para eso. Lo que pasa es que nuestra civilización ha sacado que además son bonitas y son eróticas y a los tíos les molan porque no tienen.
Pero realmente
están hechas para amamantar.
Hasta que no ha habido un embarazo y hasta que no ha habido ese parto de ese bebé, hemos estado un montón de años con otra función. Aunque realmente las tetas son para amamantar.
Las hemos aprovechado para otras cosas.
Eso es. Entonces, el concepto que tenemos
de las
tetas...
Ya que venían de serie. Hemos sacado partido, ya que estaban.
Ya que venían de serie.
Y entonces, ahora quedamos pecho, ¿qué hacemos? ¿De quién son? ¿Sirven para las dos cosas? ¿Son para goce del pequeño y goce del mayor? ¿O cómo hacemos esto?
Bueno, eso ya depende. Si cada pareja tiene que llegar a...
Claro, porque es que hay gente que dice que chupaban los pechos, pero ahora ¿cómo van a chupar los pechos si sale leche?
Bueno, pues hay mujeres que no les importa y parejas que tampoco les importa, y hay mujeres que deciden que por ahora no, porque no se sienten cómodas. Es lo mismo, es ese proceso que hablábamos antes de superar etapas acompañándonos, ¿no? Entonces, el problema es cuando, que es lo que venía antes, hablar del orgasmo.
Pero yo te
tenía cortado. Que ver con las tetas, ¿no? Y es que...
Que Clara ha ido directa
el orgasmo,
en materia.
No, pero yo he ido al orgasmo,
dice,
¿no?
No, es que hay gente a la que le pone chupar las tetas a su mujer y tomar leche, y hay gente que es absolutamente vetado. Entonces, evidentemente, dentro de la cama de cada uno, o del coche, o del salón, o de lo que quiera cada uno, que haga lo que quiera.
Claro.
Entonces, estamos contando qué es lo normal, ¿no? O qué explicación biológica tiene.
Bueno, pues una cosa muy normal, pues si es que durante el orgasmo, cuando llegamos al orgasmo, cuesta un poquito más llegar al orgasmo, pero se llega al orgasmo, que salga leche. Entonces, mientras
estamos teniendo
un orgasmo, pues depende de la mujer. Hay mujeres que le salen unas gotitas que se quedan ahí, que a veces no se nota ni siquiera.
Aquí estamos explicando
mujeres,
todo para que la gente lo sepa.
Hay mujeres
a propulsión. Si es que hay mujeres que han dado lactancia muchísimo tiempo y no han visto salir ni una sola gota del pecho. Y en cambio hay mujeres que dan un poquito tiempo y han conseguido ver un montón, pues tampoco se trata de que ahora aquí tengamos aquí unos inyectores que no veas. Depende de cada una.
A ver, Vero. Y algunos propulsan.
Hay mujeres a las que han estado 8 y 10 meses amamantando a sus hijos y no han llegado a ver chorros de leche, y de repente tienen un orgasmo y por primera vez ven chorros de leche salir. De repente tienen un reflejo de eyección normal para la lactancia, y de repente durante
pero
un
no
orgasmo,
es lo habitual. A
no
ver
es lo
si
habitual,
vamos a hablar de que salga
decir,
porque a
no,
ver
no.
Mira, yo me pongo en la situación de que bueno, tenemos oyentes que tienen niños ya más mayorcitos y saben lo que es, pero habrá otros, yo qué sé, que tengan curiosidad y adelanten etapas, ¿no? Entonces tampoco vamos a hacer de lo inusual lo habitual, porque no siempre pasa, ¿no? Entonces, ¿hay mujeres que les pasa? Sí, hay mujeres que les cae gotas incluso sin el orgasmo, hay otras que no les sale nunca. Entonces, por intentar trasladar un poco para que esos que nos están oyendo, que no se asusten, que aunque sí pasa, no le pasa a todo el mundo, ni tampoco en esa medida.
Claro, pero sí se ve normal... A ver. Que cuando estás dando pecho, cuando estás dando teta, te salga leche cuando estás dando pecho. Porque estás amamantando de un lado y sale del otro. Porque, vale. Y hay gente a la que le caen gotitas, gente que no mancha los discos de la estancia y gente que sale a la que le sale el chorro. Pero dentro del contexto de la estancia tú dices, bueno, pues yo estoy dando teta, pues me sale así. O sea.
Sí.
Pero hay gente que no se esperaba que en un orgasmo saliera leche, y entonces de repente ha flipado, que es lo que está contando.
Ha flipado ella y ha flipado él, ¿no? O sea, de repente, ¿esto qué es? Y entonces
pero bueno.
Suele pasar que se corta, de repente se corta completamente el rollo. Entonces, a las mujeres a las que eso les ocurre y se les corte el rollo, porque igual hay algunas parejas que son...
Ah, en ese momento no.
Es como si te tocan el timbre de la puerta.
Claro, pero entonces, si no se sienten cómodas o no se sienten bien, pues que... cojan un sujetador de estos deportivos que son más elásticos y, bueno, que se pongan unos empapadores y que para mantener relaciones sexuales las tengan con ese sujetador deportivo. Si eso va a hacer que la pareja se corte o que ellas mismas se corten de ver salir la leche, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que cada uno encuentre su truco, pero que no, nadie se sienta raro ni se sienta extraño.
Porque puede pasar.
Porque puede pasar. Es, sí, de hecho, es fácil.
Normal, es fácil que pase.
Porque la oxitocina nos da el reflejo de eyección, de salida de leche. Y durante el orgasmo se segrega una cantidad, un pico de oxitocina muy alto, ¿no? Y entonces, claro, es una respuesta fisiológica normal que se da en la lactancia y se da durante el orgasmo. Porque la oxitocina es la hormona del amor y de la sexualidad. Y está presente en el orgasmo. Cuando tenemos relaciones sexuales durante el embarazo y sobre todo en la lactancia, ¿no? Entonces, bueno, hay que normalizar eso también, ¿vale?
Sí. Y nunca se sabe, igual es un recurso más, como decía bueno, antes lo de la puerta,
que le pone,
¿no?
Súper
hay gente
loco
que,
eso.
Que le puede cortar el que le toquen al timbre y otros que dicen, venga, que nos llaman, ¿no? O sea, esto es un abanico infinito de opciones.
Seguro que obstrucciones han quitado.
Seguro.
Claro,
claro.
Antes, vamos a ver, cuando las mujeres estaban congestionadas, quienes mamaban y no tenían hijos mayores o vecinos, porque antes se amamantaba así, los maridos aliviaban a las mujeres.
Claro.
Porque era lo que había. Pues esto igual, o sea, alguna le habrá quitado la engrujitación o le habrá quitado la obstrucción al marido y si no, pues un pico de oxitocina, ya cada cual que lo consiga como quiera. Y ya está. Pero bueno, creo que de esto tenemos mucho más que hablar,
sí.
Pero que vamos a intentar, esto es hablar por hablar, ¿no? Pero vamos a intentar traernos a una ginecóloga o matrona o incluso fisio, vamos a ver para que nos dé un poquito más de datos a lo que estamos hablando y que ahondemos un poco más en el tema. Pero de momento, pues tenemos que parar. Porque nos dan cuerda y aquí seguimos y no puede ser.
El tema da para largo, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, como podcast de noviembre, yo creo que ya vamos bien y ya tenéis tiempo para pensar, porque el siguiente ya va a ser un poco más navideño, más cándido. Ese no lo podíamos dejar para diciembre. En diciembre además os contaremos porque Lactando va a ir a Yecla para estar en el acto en el que se le da... Bueno, perdón, Lactando va a ir a Yecla, no. Lactando acaba de ir a Yecla. Ha estado, ya lo contaremos, pero claro, esto lo teníamos ya previsto y todo eso. Ha estado en Yecla en el acto, digamos, conmemorativo o de reconocimiento del Hospital de Yecla como Hospital IAN, IHAN, que significa, Clara...
Iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños.
¿Veis? Esto lo hablamos en algún podcast y lo vamos a hablar también en el de diciembre. ¿Vale? Hemos estado allí en representación de nuestra asociación precisamente porque este hospital de Yecla se acreditó como tal y le han renovado la acreditación. Pero vamos, decimos que... ¡Ah! Decimos... A ver, ahora. Decimos
cosas
que
del directo.
Todo esto y mucho más en diciembre. De momento hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que como siempre esperamos, anhelamos, deseamos vuestros comentarios en lactando.org o en nuestra web de la red de podcast a la que pertenecemos, que es emilcar.fm/lactando, donde también podéis conocer al resto de programas de la red. De momento, como hemos dicho, nos despedimos. Ahora sí, hasta el próximo programa en diciembre y como siempre os deseamos mucho amor
y mucha teta.